una iniciativa del presidente Juan Manuel Santos, y en esas reuniones entre el equipo negociador del sí, del no, pues ahora esas propuestas que ya fueron discutidas, pues ahora se van a La Habana, Yamit, se las van a presentar a las FARC. ¿Son cuántas en total?
420, tal vez, las llevan, me imagino yo, en un cartapacho grande, en un avión fletado rumbo a La Habana. Esta tarde sale el equipo negociador.
Y precisamente para hablar de ese tema que tiene toda la relevancia, saludamos a esta hora de la mañana al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, qué gusto que esté aquí en la FM.
Hasta muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes.
Ministro, ¿cómo terminaron estos encuentros entre ustedes, los delegados del gobierno, el equipo de paz y por supuesto también los del no, para llevar estas propuestas ya a La Habana?
Bueno, Hassan, ayer terminamos la cuarta jornada, todas muy intensas desde el sábado anterior, de muchas horas de trabajo, en las cuales tuvimos la oportunidad de discutir y de debatir sobre todos los puntos de la agenda de La Habana, sobre todos los puntos del acuerdo al que se llegó y que no tuvo la mayoría de los colombianos el pasado 2 de octubre. No se quedó ningún tema sin discutir, se agotó toda la agenda, se discutieron todas las propuestas, y hoy vamos a continuar las reuniones en el Ministerio del Interior, ya con el propósito de revisar cómo quedaría reflejado en lo que el expresidente Uribe llamó una bitácora, el contenido de esas discusiones. Es decir, allí vamos a plasmar las discusiones, en qué temas se pudo avanzar en coincidencias, en cuáles temas se mantienen diferencias entre los promotores del no y el gobierno, en cuáles puede haber coincidencias, pero con toda franqueza y con todo realismo planteamos que son temas difíciles de discutir en la Habana, cuáles son menos difíciles, para que el gobierno nacional con toda lealtad comience una discusión con las FARC en La Habana en la búsqueda de un nuevo acuerdo de paz, como fueron las instrucciones del presidente Santos desde la semana anterior. Yo quiero destacar el clima franco, cordial, abierto, constructivo, que animó las reuniones todos estos días en el Ministerio del Interior, y esperamos poder avanzar en la construcción de ese nuevo acuerdo de paz con la mayor celeridad,
claro,
con la mayor eficacia, porque yo creo que hay un sentido de urgencia que todos los asistentes a esta reunión terminamos entendiendo y comprendiendo, porque de lo que se trata es de conseguir un nuevo acuerdo de paz, un mejor acuerdo de paz y un acuerdo que interprete la inmensa mayoría del pueblo colombiano.
Oiga, Hassan, es la primera vez que hablamos desde el viernes con Cristo resucitado, ¿no? O sea, después de lo del viernes en el avión, ya esto es un verdadero Cristo resucitado.
De verdad que nos preocupamos mucho, ministro, porque un accidente aéreo, de todas formas, así sea en la pista, en decolaje o en aterrizaje, siempre es de los momentos más peligrosos en cualquier vuelo. Ya,
hoy lo decimos con humor, pero ese día nos pegó un fuerte susto. Ministro,
gracias, Yamil.
¿En qué propuestas o en qué temas realmente lograron acercarse más y en cuáles definitivamente no es posible o no ha sido posible todavía lograr unos acercamientos con los promotores del no?
Bueno, uno de los principios fundamentales de estas reuniones, Hassan, yo diría, hubo dos o tres principios fundamentales. El primero, si queremos lograr un nuevo acuerdo de paz, todos tenemos que ceder. Tiene que ceder el gobierno nacional, tienen que ceder los promotores del sí, tienen que ceder los promotores del no, y tienen que ceder, obviamente, las FARC para lograr modificaciones sustanciales a los acuerdos de paz que se están evaluando y se están estudiando después del resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre. El otro principio fundamental es que, obviamente, pensar en que todas las propuestas de todos los sectores del no van a poder incorporarse en un nuevo acuerdo de paz pues no es viable en la medida en que hay muchas propuestas que no lo son, o hay muchas repeticiones, también se necesitan precisiones, alcances, pero sí incorporar la mayoría de las propuestas sobre los temas sustanciales a los acuerdos de paz. Sobre la base de esos principios yo diría que en puntos del acuerdo de paz, como el primero del desarrollo agropecuario, como el segundo de participación política, como el del narcotráfico, como el del fin del conflicto, como el de muchos aspectos de la justicia transicional, de la justicia especial para la paz, creo que hay avances, hay coincidencias, hay temas y precisiones y modificaciones que creemos pueden discutirse a fondo con las FARC en La Habana. Hay otros temas esenciales dentro del acuerdo, como por ejemplo las características de la sanción a aquellos integrantes de las FARC que cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, o por ejemplo el tema de la elegibilidad de esos mismos integrantes de las FARC que han tenido mayor dificultad, en la cual presentan obviamente unas características que sabemos que van a implicar una discusión muy dura en La Habana, pero nosotros hemos dicho también con toda franqueza y lealtad que esas propuestas del no vamos a llevarlas a la mesa de La Habana, vamos a plantearlas, vamos a defenderlas con argumentos para mirar hasta dónde se puede llegar en esas modificaciones. Hubo temas, por ejemplo, como el de la discusión sobre el bloque de constitucionalidad o la reparación material de las FARC a sus víctimas, temas centrales del acuerdo en los cuales creemos que hay espacio para avanzar y lograr modificaciones importantes.
Ministro, ¿a usted qué mecanismo le gusta para una refrendación? Y esto voy en la dirección de lo que han planteado incluso el propio presidente Juan Manuel Santos, es decir, la vía institucional, como dice Yamit, vía Congreso, un nuevo plebiscito, cabildos abiertos. ¿Cuál es el mecanismo que considera usted es el que le recomendaría al presidente se debe seguir? Y se lo pregunto porque usted es la cabeza del Ministerio del Interior, usted tuvo la responsabilidad del acto legislativo para la paz en el Congreso, ha sido un hombre que conoce muy bien los tiempos, porque también ha sido congresista muchos años. ¿Cómo ve usted este capítulo?
Mire, Yamir, lo primero que hay que decir es que hay que hacer total claridad en que una cosa es la implementación de los acuerdos y una distinta es la refrendación de esos acuerdos. Cuando el presidente de la República ayer dijo que iba a implementar los acuerdos por la vía del Congreso, no dijo nada extraño, no hizo ningún anuncio novedoso. Me llamó mucho la atención la polémica y el impacto que generaron esas declaraciones, porque el acuerdo de paz siempre se tendría que implementar por el Congreso, y el anterior acuerdo, que no pasó el examen de los colombianos el 2 de octubre, también estaba previsto implementarse por la vía del Congreso. No puede ser de otra manera, porque se tienen que tramitar para incorporar en nuestro ordenamiento jurídico actos legislativos, leyes estatutarias, leyes ordinarias necesarias para implementar cada uno de los puntos del acuerdo. Luego, allí yo creo que todos estaríamos de acuerdo. La otra pregunta es la refrendación de los acuerdos. Siempre se dijo durante muchos años que el plebiscito no era una obligación del presidente Santos, fue un compromiso político del presidente que quería que los colombianos se pronunciaran sobre el contenido del acuerdo final, y ese compromiso se cumplió. Pero esa refrendación ciudadana y popular no es obligatoria para el presidente Santos. La Corte Constitucional, en su fallo sobre la ley del plebiscito, así también lo reiteró. Señaló que si los colombianos votaran no el anterior acuerdo, el presidente podría liderar, con base en el artículo 22 de la Constitución, la búsqueda de un nuevo acuerdo de paz, que es lo que precisamente se está haciendo ahora, tanto con las FARC en La Habana como con los promotores del no en Colombia, y que ese nuevo acuerdo de paz podría ser refrendado por la vía del plebiscito o por cualquier otra vía, o incluso no necesita formalmente ser refrendado, sino simplemente ser suscrito ese nuevo acuerdo y comenzar su implementación en el Congreso. ¿Cuál es la posición del gobierno hoy, Hassan? Que es muy importante esa precisión. Estamos empeñados en lograr ese nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo con modificaciones sustanciales, recogiendo todas las inquietudes del pueblo colombiano, todas las inquietudes de los promotores del no hasta donde sea posible. Una vez tengamos el contenido de ese nuevo acuerdo, una vez se pueda firmar ese nuevo acuerdo de paz, allí tendremos que evaluar si se refrenda o no, y si se va a refrendar, pues obviamente cuál de los mecanismos que el presidente de la República ayer planteó en el Reino Unido. Pues yo no me quisiera adelantar, lo único que le digo es que están abiertas todas las opciones y el gobierno nacional no ha descartado ninguna opción para esa refrendación. Depende de cómo avancemos tanto en el contenido del nuevo acuerdo de paz como en el mayor consenso posible con los sectores del no.
Carolina, cambiémosle de tema también al ministro.
Ministro, buenos días. La misión de observación electoral ha hecho fuertes denuncias de que no hará presencia el próximo domingo en La Guajira en estas elecciones atípicas para gobernador, porque dice hay amenazas y el nivel de polarización no da las suficientes garantías de transparencia y seguridad. El gobierno nacional va a acompañar este proceso. ¿Están dadas las garantías para la realización de esta jornada electoral en La Guajira?
Pues mire, nosotros trabajamos siempre en las elecciones regionales anteriores, en este plebiscito, en las elecciones presidenciales, muy de la mano de la misión de observación electoral. Nosotros creemos que la tarea de la misión electoral es muy importante en nuestro sistema democrático y por eso lamentamos esa decisión de la misión de observación electoral. Pero en el caso del gobierno nacional y de los organismos de control, estuvimos hace ya un poco más de 10 días en Riohacha, presidimos una comisión de seguimiento electoral, tomamos unas decisiones para garantizar ese proceso electoral, estamos permanentemente en comunicación con la Procuraduría General de la Nación, con la Fiscalía, con la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar que esas elecciones transcurran de manera normal, con garantías y con igualdad para todos los candidatos. Se han presentado algunas quejas, especialmente en lo que tiene que ver con los jurados de votación, especialmente en la Alta Guajira. Estamos tomando medidas para enmendar esa situación y en el caso del Ministerio del Interior decidimos enviar delegados a cada uno de los municipios de la Guajira para garantizar las elecciones del domingo. La registraduría trasladó más de 200 funcionarios desde el nivel central a La Guajira también para garantizar esa transparencia. Pedimos a la Procuraduría también presencia en todos los municipios y vamos a estar muy atentos estos días para, vuelvo y digo, garantizar unas elecciones seguras. Afortunadamente no ha habido inconvenientes en materia de seguridad y obviamente unas elecciones transparentes.
Ministro, muy buenos días. Bueno, el alcalde de Charalá, Fabio León Ardila, liberado por el ELN, dijo que la guerrilla acordó solo liberarlo a él y a otro, a un arrocero, no a Odín Sánchez. ¿Qué dice el gobierno ante esto?
No conozco las declaraciones del alcalde de Charalá. Nos alegra mucho su liberación. Muchas veces tuvimos la oportunidad de dialogar con su familia buscando su liberación, pero obviamente no quiero referirme a unas declaraciones que no conozco y no sé con qué sustento las hace. Ustedes ya conocen la posición del gobierno nacional. Nosotros esperamos que se presente la liberación de Odín Sánchez, que se presente lo más pronto posible para poder instalar formalmente esa mesa de negociaciones en la ciudad de Quito.
Ministro, en Medellín hay bastante molestia con el gobierno nacional. El alcalde Federico Gutiérrez, pues, se mostró bastante inconforme ya que no le avisaron sobre la llegada de 67 guerrilleros a la ciudad para una capacitación durante esta semana con la ONU. Dice el alcalde que esto inclusive es un riesgo para los habitantes porque no sabe si los guerrilleros están armados. porque el gobierno nacional, ministro, no está notificando a los mandatarios locales sobre la llegada de esos guerrilleros?
Bueno, el proceso de capacitación para las zonas veredales transitorias, para todo el tema de verificación de que se cumplan las condiciones de seguridad, no solamente para las FARC, sino para los habitantes de esas zonas veredales transitorias, como ustedes saben, está en cabeza de un mecanismo tripartito de nuestras fuerzas militares, de Naciones Unidas y de integrantes de las FARC, y la verdad no conozco detalles de los procedimientos que se utilizan en esa materia, pero vamos a recoger la inquietud y la preocupación del alcalde de Medellín para mirar cómo se puede garantizar que las autoridades municipales y departamentales tengan conocimiento previo de esa clase de situación.
Oiga, ministro, ¿y al final qué va a pasar con el Cúcuta? ¿Dónde va a jugar allá en su ciudad?
No, estamos de catre, como dicen. Me parece que esa situación que se ha presentado con el Cúcuta Deportivo es muy lamentable para la ciudad. El Cúcuta es un patrimonio de todos nosotros los cucuteños, un patrimonio cultural, un patrimonio histórico, y hay que encontrarle salidas con el gobernador y el alcalde.
Bueno, sabemos que usted se va a encargar de eso, y la próxima vez, pues, tener cuidado con el avión, ¿no? Eso no es culpa suya, el piloto lo hizo muy bien.
No, pues imagínese, fue siempre duro el impacto en la pista y fue duro el accidente, pero afortunadamente todos los que estábamos en el avión salimos ilesos y no pasó el susto.
Nos alegra mucho que esté bien, ministro, y mucha suerte con toda esta agenda que se viene por todo el proceso de La Habana, y gracias como siempre por estos minutos con los oyentes de la FM.
Bueno, muchas gracias, Hassan, y esperamos que podamos avanzar en la construcción de este nuevo acuerdo de paz con el mayor consenso entre los colombianos.
Gracias, ministro. 6:22 de la mañana. Sobre este tema del ELN, el jefe del equipo negociador, Juan Camilo Restrepo, también ha dado declaraciones y ha trinado, ¿no?
Sí, Hassan. Escribió en su cuenta de Twitter hace algunos minutos: ayer estuve en Quito entrevistándome con un canciller del hermano país, agradeciéndole la hospitalidad que están prestando a diálogos con el ELN. Recordemos que ya ha pasado una semana en donde las declaraciones han sido tanto por parte del equipo negociador del gobierno a través de Twitter, al igual que del ELN.
Resalto de esta conversación con el ministro Cristo Yamid lo que él dice y marca la diferencia, ¿no? Dice, una cosa es la implementación, otra cosa es la refrendación, y en eso le gusta el camino que le gusta a usted, que es el institucional.
Sí, en la implementación el gobierno tiene claro que va a ser por la vía del Congreso, eso ya lo tiene discusión, aunque Congreso sin leyes habilitantes, es decir, sin fast track, es decir, sin camino rápido, sin que el gobierno pueda simplemente someter a un sello del Congreso lo que mande para ser estudiado. Eso por la vía de la implementación. La refrendación es si nos parece o si no nos parece. Y eso se puede hacer por varias maneras. Otra vez por el Congreso, por medio de cabildos abiertos que mencionaba en su carta el joven Asuri Shama Furman, o por medio de un nuevo referéndum, un nuevo plebiscito. Ya veremos. Ese último es el camino que menos gusta, aunque Asuri reclama como el más indicado.
Usted sabe que en este caso, Asuri, hay un grupo de juristas que estuvo en el no, entre ellos podemos dar nombres, ¿no? Jaime Castro,
Hernando Yepes Arcila, Pedro Medellín y varios ex magistrados de altas cortes.
Ellos se han pronunciado. Viene una nueva carta, Yamit, una nueva carta donde dicen: el proceso de paz debe fortalecer al Estado de Derecho, el acuerdo final no hace parte de la Constitución, ni debe implementarse mediante ley habilitante y fast track. O sea, ellos dicen, por ahí no es.
Yo no estaba leyendo ese comunicado.
No lo estaba leyendo, pero en esa dirección están los juristas en cabeza del exalcalde de Bogotá, Jaime Castro. Dice, mire, le leo un párrafo que es bien interesante, Yamita. Aquí estoy, me acaba de llegar el documento. Dice: el gran pacto político nacional que deben celebrar el gobierno, la oposición y las FARC tiene que darle piso al acuerdo final y garantizar que su implementación respete nuestro ordenamiento superior. De ese gran pacto deben convenir también los temas político-institucionales que faciliten el desarrollo normativo del acuerdo y eviten controversias que paralicen su ejecución. Pero en la parte que más nos interesa, que es esta, Yamit dice: la legitimidad del proceso y todo lo demás, nada puede irse por vía de fast track ni ley habilitante.
que Jaime Castro lo que le ha preguntado al gobierno es, ¿usted quiere proteger la actual constitución o usted quiere proteger el acuerdo? Porque las dos cosas al tiempo no se puede. Si usted mete el acuerdo en la actual constitución, usted lo que está haciendo es una nueva constitución acordada con las FARC en La Habana, y eso es lo que a ellos no les parece. Lo que les parece es que acuerdos se pueden firmar, pero convertirlos en un anexo de no sé cuántas páginas al texto actual de la Constitución del 91, pues eso a esos juristas les parece traído de los cabellos.
Una diferencia, en el acuerdo preliminar, en el acuerdo que ya votamos en el plebiscito, muchos meses antes los colombianos sabíamos que íbamos a ir a las urnas a refrendar. Aquí lo que entendemos es, a última hora vamos a decidir.
Mire este párrafo de la carta que envían los juristas, dicen, pretender entonces que el acuerdo final haga parte de la Constitución y adoptar el fast track y la ley habilitante como procedimientos para su implementación atentan contra la legitimidad democrática del proceso y violan principios de nuestro Estado de Derecho y nuestro ordenamiento institucional, en vez de fortalecerlos y consolidarlos como conviene a todos, incluidos los nuevos actores de la vida política.
Es que a esos juristas no les preocupaba tanto la sustancia, pues digamos los diferentes puntos del acuerdo, sino que ese acuerdo completo se fuera para la Constitución. Usted nota matices en los grupos del no. El expresidente Uribe en materia de justicia para los máximos responsables y en materia de elegibilidad para los máximos responsables. En el caso del exprocurador Ordóñez, en relación con el tema de la ideología de género. En el caso del expresidente Pastrana y Marta Lucía Ramírez, tenían dudas sobre el tema de las penas y también sobre el modelo económico y agrario. Y así usted puede notar diferentes matices o énfasis en las intervenciones de los promotores del no, muchas de las cuales están recogidas en el paquete grande que se llevan hoy para La Habana.
Los que quieran ver la carta, va a estar ya inmediatamente publicada en la página de la FM. Y pues ahí están interpretaciones, porque algunos dicen, Azuri, no, es que aquí hay un sector, no, es que el sector del no es bien amplio, es grande, son los cristianos, está el uribismo, pero hay un sector de juristas, de conservadores, y dicen, no señor, este sector está poniendo sus ideas.
El sector del mejor no, así se llamó ese grupo en el plebiscito, el mejor no.
Y ahí está. Ángel, ya que nos queda entonces esperar en este proceso, ya está el diálogo, ya se sentaron, ya se reunieron, ya cogieron las propuestas, ahora se van hoy jueves para La Habana, esperar que los señores de las FARC se sienten y miren a ver en qué puntos aceptan las propuestas que surgieron por parte del no.
Sí, o sea, lo primero que esperan las FARC es que este documento sea más condensado que el primero que llevaron hace como unos 15 días. Esperan que este sea más técnico, como le está diciendo por su cuenta de Twitter, la
técnica del claro y constructivo.
Exactamente. Marta Lucía Ramírez lo dice, es más técnico, es claro, constructivo, y eso es lo que esperan las FARC. Las FARC están recibiendo, por estos días han estado recibiendo todo tipo de sectores sociales, y hoy esperan al grupo negociador, que no fue claro si el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, va a estar con el señor de la calle y el señor Jaramillo, que salen hoy después del almuerzo hacia Cuba a reunirse con las FARC.
Permítame darle esta noticia porque ocurrió durante la madrugada y no la hemos mencionado, y me parece que es relevante contarle que en reunión de las FARC con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la delegación de las FARC, dice la organización Women's Link, afirmó que los ajustes al texto del acuerdo final no pueden implicar ni pueden interpretarse como un retroceso de los derechos reconocidos para aquellos sujetos, grupos, poblaciones o sectores que tradicionalmente han sido discriminados, excluidos y viven especiales situaciones de vulnerabilidad. Mejor dicho, para traducírselo de algún modo, las FARC, en reunión con las feministas, dicen que no van a permitir que el acuerdo nuevo, digamos, vulnere derechos de las mujeres, pero sobre todo de las mujeres víctimas.
Víctimas.
Este comunicado, esta noticia, se la pongo ya mismo en la fm.com.co.
Maravilloso. Y también hay que decir lo siguiente.